Capilla Calvario Cela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco.
Capítulo 132 del libro de Salmos. Vamos a terminar con este capítulo y avanzar a capítulo 133 y 134 esta noche. Salmo, como dijimos, estos 15 salmos que estamos estudiando hasta el 134. O sea, ya hemos estudiado todo del 131 hacia atrás, ya lo estudiamos. Pero estos 15 que componen esta serie de cánticos que los peregrinos cantaban cuando iban hacia Israel en las fiestas, ya sea Pascua, los tabernáculos, ya, o Pentecostés, o Pascua, Pentecostés y los tabernáculos. Como ellos iban hacia ese lugar, hacia Jerusalén, ellos cantaban esto. Entonces, estos cánticos también los cantó Jesús, porque eran parte de la tradición. Imagínense ustedes la primera vez que Jesús va a Jerusalén, cuando el registro que nosotros tenemos en el capítulo de Lucas, ¿ya?, nos dice ahí que él tenía 12 años. Entonces, ellos se reunían y iban cantando estos cánticos. Y este Salmo 132, para algunos, es un Salmo de Salomón. Y eso es lo que nosotros estuvimos mirando la semana pasada. Dice en el versículo 1, ya miramos los primeros versículos, vamos a leer solamente para recordar. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. La referencia aquí al fuerte de Jacob es una referencia a Dios. La primera vez que se usa esto es en el libro de Génesis, capítulo 49, verso 24. Es la primera referencia que tenemos a la Deidad de Israel, a Jehová, ¿ya?, refiriéndose a él como el fuerte de Jacob. Entonces, ese es lo que está diciendo aquí. Acuérdate, Señor, acuérdate, Dios, Dios del pacto. No entrará en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no haré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y dijimos aquí que David tenía en su corazón el construir el templo, pero Dios le dice, tú no vas a construir el templo, porque tus manos están sucias, con sangre. Dios te perdonó, pero aún así no vas a construir el templo. En 2 Samuel, en el capítulo 7, ahí nos da el que el Señor le da a él esa profecía. Perdón, le da esa profecía a él. Y lo que el Señor le dice a él es que él va a construir, pero él va a construir su dinastía. Tú no me vas a construir una casa a mí, porque no hay casa que me pueda contener. Después Salomón lo dice. Pero yo voy a construir una dinastía y nunca va a faltar un descendiente de David que se siente en el trono de Israel. Y eso es, obviamente, lo que nosotros vamos a mirar a medida que vamos avanzando a través del Antiguo Testamento. Hasta el cumplimiento final de eso es David, el cumplimiento es Jesús, él es el Mesías. Él es la promesa, él es el cumplimiento, él es la descendencia final, el Mesías. Entonces David dice, no voy a dormir, no voy a parar hasta que el templo y todo esto esté construido. Y el Señor le dice, tú no me vas a construir. Gracias por tener esa intención, pero no lo vas a hacer. Lo interesante es que David no frenó su deseo de construir el templo, sino lo que hizo, ok, no voy a poder, entonces voy a recolectar todo lo que sea necesario. Y es lo que él hizo durante el tiempo que le quedaba de vida. Aproximadamente por 20 años él estuvo recolectando todo, todo lo necesario para la construcción. Cuando llegó su hijo David, Salomón, dijo, ahí está. Tenía los planos, tenía todo. Entonces vemos que no porque el Señor le dice no lo haga, ¿sabes?, y Dios se lo va a dar a otro, quiere decir que yo no puedo ayudar en eso. Y me enojo y ya no hago nada. Sino al contrario, él lo siguió haciendo. Luego dice el versículo 6, he aquí Efrata. Dice, he aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque y entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Y aquí vea el ascenso aquí como va de oír, de hallar, de ir, de adorar. O sea, esto es intencional. El deseo de nosotros debe ser este, siempre oír. Y cuando oímos debemos seguir buscando hasta encontrar. hasta encontrar. Y una vez que encontramos, lo único que va a resultar de eso es en adoración a Dios. Y esto es lo que hacía aquí. Cuando ellos llegaban ahí al templo, se suponía que a eso iban. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen sus santos. Entonces aquí la referencia es al tabernáculo y al pacto que Dios hizo. Y lo interesante aquí es que el Señor dice que estos sacerdotes deben ser justos. Deben ser justos y luego va a decir deben ser santos. O sea, deben vivir en integridad, en santidad y en justicia. Apartados para Dios. No cualquiera podía venir y cumplir funciones en el templo. Independientemente si fuera de la familia de Aarón, si fuera de la familia de los levitas, si no estaba su corazón de acuerdo a lo que Dios había indicado, entonces no podía venir. El libro de Levíticos enseña eso. Cuando usted lee el libro de Levíticos, lo que enseña ahí es eso, la santidad de Jehová. O sea, nadie podía venir a Jehová como ellos quisieran. Había un orden. Ahora igual, nadie puede venir a Dios como ellos quieran, tienen que ir a través de Cristo Jesús, de Cristo Jesús. Y es totalmente diferente. Las personas que piensan que pueden llegar donde Dios como ellos quieran, están equivocados. La Biblia dice que hay un solo camino, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. La gente dice, ay, que ustedes los cristianos son estrechos. El problema no somos nosotros, el problema es lo que dijo Jesús. Porque eso no lo inventó una iglesia, o una denominación, o una persona en particular. Eso fue dicho por Jesús, en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No soy un camino, no soy una verdad, no soy una vida. No, Él dijo, yo soy el único camino, yo soy la única verdad. Yo soy el único que les puede realmente dar vida. Y el que cree en mí, dice, tendrá todo eso. Entonces, el camino es a través de Cristo Jesús. Y en el Antiguo Testamento era igual, ellos no podían venir como quisieran. El Señor diseñó una forma de poder venir. Y la ley lo que indicaba era eso. La ley indicaba eso. Que lo único que te podía mostrar la ley es que tú y yo, si estuviéramos viviendo en el tiempo de la ley, que nosotros no podíamos llegar a Dios. Tenía que haber derramamiento de sangre, teníamos que traer sacrificios para poder ser aceptos delante de Él. Entonces dice Él que estos hombres que están aquí deben ser justos. Y esto es muy importante. La justicia, la relación que nosotros tenemos, así como Dios nos da su justicia, nosotros también tenemos que comportarnos con justicia ante los demás, ante aquellas personas que Dios nos ha puesto para ministrar. Luego dice en el versículo 10, por amor de David, tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Y aquí la idea del ungido es el Mesías, es Cristo Jesús. Y esta es la oración para la bendición del Mesías. Lo que está haciendo aquí. La bendición de Dios es para este Mesías. Samuel, capítulo 7, segundo Samuel, ahí donde está la promesa que Dios le hace a David, en el versículo 14, dice que Dios le prometió que nunca se iba a olvidar de los hijos de David. Pero el punto es importante, si ellos se mantenían, guardando la ley, viviendo para Dios. Entonces la referencia aquí es más allá, es al Mesías, al ungido, a Jesús. He aquí viene tu rey, dice en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, montado humildemente. Eso mismo es la cita que nosotros vemos en Mateo 21, cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén. Y ahí viene montado, ese es el Mesías. Y la oración es para Él aquí. Todos los reyes de David, o los descendientes de David, iban a ser bendecidos por Dios. Pero la máxima manifestación de un descendiente de David estaba en Jesús, el hijo de David. Romanos capítulo 1 nos dice que Jesús es descendiente de David. Y que murió y que resucitó. Nos dice eso. El ciego Bartimeo le gritaba, David, hijo de David, ten misericordia de mí. El título Hijo de David es un título mesiánico. Por eso lo hacían callar. Por eso los religiosos dicen que se calle. Porque lo que está diciendo es, no está bien. Eso es solamente para el Mesías. Entonces aquí está orando para que el Señor mantenga su promesa con el Mesías. Y Él lo va a hacer aquí. Lo va a hacer. Y no solo eso, sino que lo va a guardar y luego el Señor lo va a resucitar una vez que Él muere en la cruz. Ahora, dice, en verdad juró Jehová a David. Esta es la promesa. Y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Sí, tus hijos, dice, si tus hijos guardaren mi pacto, y aquí está la condición, y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Entonces, aquí nos dice que hay un juramento que Dios hace, pero también hay un juramento y un pacto, una promesa que David también hace. No nos da el registro aquí, pero aquí nos dice que sí hay. Y Dios le dice, voy a construir tu dinastía. Es como decir, los reyes de Inglaterra, ok, ahí están y ahí permanecen. Bueno, yo voy a hacer eso contigo. Va a haber siempre descendencia. Y el último que se va a sentar en el trono, porque aún todavía falta, es cuando venga el Señor por segunda vez y se establezca y se siente en el trono. Ese es el descendiente. Y a él se doblará a toda rodilla. Y a él lo van a adorar. Es el cumplimiento. Y es de la promesa que Dios le hace a David. Y fíjate, nos dice aquí que el Señor no se va a retractar de esto. Entonces había una conexión entre el juramento que Dios le hizo a David y lo que David también prometió al Señor. Pero Dios deja claro aquí que sí, tus hijos. Ahora sabemos que el Mesías lo iba a hacer. Acuérdense, él mismo dijo, he venido a cumplir la ley, no a abolirla. Y la cumplió. ¿Y por qué pecado me crucifican? ¿Cuál es la falta que he hecho? No había pecado. Sino que le dicen, tú que siendo hombre te haces igual a Dios. Por eso te vamos a matar. Por eso es. Y además también porque estamos perdiendo el negocio. Porque obviamente Jesús estaba llevando a la gente hacia Él. Y ese siempre debe ser el propósito de la vida del hombre creyente. Llevar la gente a Cristo, no llevar la gente a ellos. Es dirigir siempre la gente a Cristo Jesús. Y si usted da consejería, si usted es consejero cristiano, usted debe entender eso. Que usted necesita llevar a la gente a Cristo. No a que dependan de uno. No a que dependan de uno. Y ese es el problema hoy día de tantos profesionales que existen que hacen a la gente dependiente de ellos. Y no de Cristo Jesús. Entonces los fariseos estaban molestos con Jesús. Por eso. Y porque él mismo se declaraba Dios. Y ellos sabían que sí lo era. Ese es lo más terrible. El domingo vamos a estudiar el pasaje donde Dios sana a los leprosos. Y es increíble que ellos tenían que ir a donde el sacerdote. Y la única evidencia de que Dios era el que sanaba aquellos enfermos de lepra. Y no fueron uno. Eran 10. Pero antes ya el Señor en Lucas 5 ya había sanado. Vamos a estudiar Lucas 17 esta semana. Entonces, el Señor prometió y el Señor cumplió aquí. ¿Qué es el juramento que hizo David? No lo tenemos. Pero sí tenemos lo que Dios hizo y eso es lo que importa. Porque al final es eso lo que hace la diferencia. Porque a veces yo puedo prometer muchas cosas, pero a veces no pasa nada. Entonces, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Jesús es descendiente de David, por la línea de Natán, no por la línea de Salomón, por otro hijo de David. Porque por la línea de Salomón estaba Jeconías. Y Jeconías, el Señor dice que aunque fuera anillo al dedo, que lo iba a desechar. Y que nunca un descendiente de él se iba a sentar en el trono. Por eso dos genealogías en la Biblia. ¿Para qué dos? Ahí vea la línea. ¿Por dónde va? La de Lucas nos lleva a través de María. Y la de José, la de Mateo nos lleva a través de José. Entonces era tanto como descendiente legal, pero también era descendiente de sangre. Y podía reclamar el trono. Y podía decir, hey, yo soy hijo de David. Y ahí estaba el cumplimiento. Entonces dice aquí, de tu descendencia voy a poner sobre el trono. Luego dice, porque Jehová ha elegido a Sion, a Jerusalén. Estamos hablando de 3.500 años de historia. El que tomó Jerusalén fue David. Cuando el pueblo de Israel se fue y conquistó la tierra prometida, no conquistó esta zona. Estuvieron ahí hasta que David sintió ese deseo y conquistó esta ciudad. Y la hizo su capital. Y la hizo su lugar en donde él iba a vivir. Ahí, desde David, Jerusalén. Por eso cuando la gente ve la historia y dice que esto ha sido de los árabes por siempre, no. Porque los palestinos son árabes. Eso es lo que son. La raza palestina, si la llamaran así, comenzó a funcionar o comenzó a tener vida en 1967, según ellos, cuando comenzó todo ese movimiento, ¿ya? El egipcio este. Entonces, pero la tierra siempre ha sido de Israel. Dios se la prometió a ellos y a su descendencia. Y la historia nos dice que David tomó eso, tomó ese lugar y lo hizo su lugar. Dios pudo haber escogido cualquier otro lugar, pero escogió Jerusalén como su lugar. Acuérdense, Dios le dijo a ellos, yo voy a escoger un lugar en donde ustedes van a ir y me van a adorar. Ustedes no van a poder ir y adorar en cualquier lugar. Y Dios escogió Jerusalén. Escogió ahí. Y ahí es donde se estableció el monte, el templo, y se estableció todo lo demás. Ahora fíjense, dice, la quiso por habitación para sí, en referencia al templo. Ahí estaba. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Entonces vea la conexión entre David, sus descendientes y la elección de Dios de Jerusalén, Sion. Es la referencia aquí. Y fíjate, dice que él va a ser su habitación. Y la idea de habitación es, en el hebreo es como reposo. Ese es el lugar donde yo voy a estar. Ahí es donde yo voy a estar. Y es ahí dice que cuando el templo fue inaugurado, en el libro de Reyes, nos dice ahí que después que Salomón oró, dice que bajó la presencia del Señor. Y se llenó de humo. Y nadie podía ministrar ahí, era. No se podía. Lo mismo pasó con Moisés. Y el pueblo sabía que ahí estaba. Ese era el lugar de Dios. Ese era el lugar que él escogió. Pero el problema es que el pueblo de Israel siempre ha tenido una dificultad, y es que ellos siempre están buscando otros dioses. Y no digan, ay, los israelitas. Y a nosotros a veces nos pasa lo mismo. Siempre andamos buscando algo más. Ojalá algo que se vea. Ojalá algo que se pueda tocar. No solamente saber que está ahí. Ay, pero yo quiero verlo y quiero tocarlo. ¿Se acuerdan la petición de Moisés? ¡Ay, Señor, déjame verte! ¡Déjame verte! Dios le mostró algo ahí. De hecho, Dios dice que con Moisés hablaba cara a cara. ¿Quién era ese Dios? La segunda persona de la Trinidad. Jesús. Porque al Padre, ¿quién lo ha visto? Nadie. Sino que ha sido revelado por el Hijo. Juan 1.18. Entonces, ¡ay, vi a Dios! Sí, vio a Jesús. Es lo que vio. Es lo que vio Josué, es lo que vieron los profetas, es lo que vieron todos aquellos cuando Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, era Jesús. Era Jesús. Y eso es lo que ellos, y el Señor dice, voy a vivir, voy a morar aquí, en este lugar. La presencia. No veían nada, pero ellos sabían que estaban ahí. Que el Señor estaba ahí. Y Dios guarde de que alguien entrara a ese lugar santísimo sin ser la persona indicada, porque ahí mismo iba a caer fulminado. Ahí mismo. Y además, si el sacerdote entraba y realmente no se había arrepentido de sus pecados, ahí mismo iba a caer. Tenemos antecedentes de eso, no de un sacerdote, pero sí de los hijos de Aarón. Cuando fueron ahí, murieron. Cuando fueron a prestar incienso, a poner incienso que no era. Y murieron ahí. Al rey Usías, que se llenó de lepra. O Ezequías, que quiso hacer lo que Dios no lo había llamado a hacer, a quemar incienso. Dios estaba ahí, ese era el lugar, y ellos tenían que entender que Dios estaba viviendo entre ellos. Esa era la idea. Acuérdense, yo estoy entre ustedes, no necesitan nada más. Yo voy a ser su proveedor, yo voy a ser su protector, yo voy a ser su baluarte aquí, confíen. Pero siempre andaban buscando otros. Entonces Dios no escogió ningún otro lugar, no hay otro lugar. Ese es el lugar que Dios escogió. Ese es el mismo lugar, el templo, donde Abraham, 2000 años antes de Cristo, iba a sacrificar a su hijo Isaac. Es el mismo lugar. Ahí. Es el mismo lugar donde se detuvo el ángel cuando traía juicio sobre David. ¿Se acuerdan? Y es en ese lugar en donde construyó, se edificó el templo. Es ahí. Y el Señor dice, esto es lo que yo he escogido. Ahora, eso no quiere decir que el Señor estaba solo ahí, Él estaba en todas partes. Pero ese era el lugar especial en donde Él iba a morar. Para siempre, dice. Va a ser el lugar de mi reposo. ¿Ya? El arca, acuérdense, el arca era lo que representaba la presencia de Dios. O sea, ya no tenía necesidad de andar con el tabernáculo viajando y todo lo demás. Ahora ya estaba, iba a estar definido en ese lugar. O sea, no tengan más que andar corriendo para allá, sino confíen ahora, ahí está. Voy a estar en medio de ustedes. Y esa es la idea que Dios desea que todos nosotros tengamos en mente. Que Dios está entre nosotros. Entre nosotros. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en la semana pasada en Resurrección? Dice que se puso entre los discípulos. Él no quiere ser parte de tu vida, Él quiere estar en el centro de tu vida. Es lo que Él quiere. Estar ahí en ese lugar. Y los voy a bendecir, dice, abundantemente con toda su provisión. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retornar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Esta es la promesa de Dios para sus siervos. Esto es lo que Dios promete aquí. Fíjate, en el versículo 9 oró ahí para que sus sacerdotes fueran vestidos con justicia. Y ahora aquí declaran esta promesa que él también va a vestir a sus sacerdotes con salvación. Porque ellos son los representantes de Dios. Y cuando ellos actúan de esa manera, hacia el pueblo como representantes de Dios, entonces el pueblo va a cantar con júbilo, con gozo, con alegría. Entonces ellos deben comportarse de esa manera. Nunca olvidar eso. Igual hoy día los ministros nunca deben perder esa perspectiva. Que la autoridad que tienen no es una autoridad dada por el hombre, es dada por Dios. Y cuando no la ejercen correctamente, lo que están haciendo es trayendo un mal nombre hacia Dios. Es lo que están haciendo. Entonces hay que tener cuidado y tomar en cuenta eso. Fíjate, aquí nos dice que va a hacer retoñar el poder, va a hacer producir el poder. La palabra aquí en el original es cuerno. Y en el Antiguo Testamento el cuerno era un modismo hebreo que hablaba acerca de poder, preeminencia. ¿Y quién es ese preeminente? Lucas 1, Cristo Jesús. Ese es el preeminente. Lucas. Capítulo 1, versículo 69, nos dice eso de Cristo Jesús. Y aquí está hablando acerca de Él. Que Él es el que tiene todo, todo el poder. Fíjate, los tres términos que usa aquí. Poder, lámpara y corona. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién es la lámpara? ¿Quién tiene la corona? Es Cristo Jesús, es el Mesías. Habla de fuerza, habla de claridad, habla de dignidad real. Solamente Él. Cristo Jesús. Entonces, este es el Rey en el que ellos deben confiar. Fíjate, versículo 8, la primera petición, levántate, Jehová, al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder. La respuesta, versículo 14, a esta petición. Este es para siempre el lugar de mi reposo. El salmista pidió un lugar y el Señor dice, este es, porque yo lo he querido. Nadie me ha coaccionado, nadie me ha obligado. Yo lo he querido. En el versículo 9 dice que tus sacerdotes se vistan de justicia. Y el Señor dice, en el verso 16, también, no solo de justicia, sino también de salvación. Se van a vestir los sacerdotes. En el versículo 9 dice que se regocijen tus santos. Y en el versículo 16 está el cumplimiento. Y sus santos darán voces de júbilo. Es la promesa o es el cumplimiento de lo que ellos estaban pidiendo. Se dice, eso va a ocurrir. En el verso 10, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Y fíjate en el versículo 17. Allí haré retoñar el poder de David. Y he dispuesto lámpara a mi ungido. Y el verso 18, más sobre él florecerá su corona. El cumplimiento. Entonces imagínate, cuando ellos iban cantando rumbo a Jerusalén, eso es lo que iban meditando en estas fiestas, cuando ellos iban ascendiendo hacia Jerusalén. Oh, ahí está. Ahí está el trono, ahí se supone que está el lugar en donde mora el Señor, que escogió. De entre todas las naciones nos escogió a nosotros. Y no porque éramos mejores. Josué capítulo 24 nos dice que Abraham, cuando Dios lo llamó, dice que era pagano, idólatra. Y de allá lo tomó, dice, y se lo llevó allá. Ahí, y lo hizo una nación. Una nación, con su descendencia. Y de esa nación viene el Mesías. De esa nación viene el Salvador, el que vino a redimir. Por eso nosotros los cristianos no podemos odiar a la nación de donde viene nuestro Salvador. No podemos. Y en los Salmos ya hemos visto que el Señor dice que debemos siempre orar por la paz en Jerusalén, por la paz de Israel. Y ese es el llamado para todos nosotros. Ahora, fíjense aquí en el versículo 33, el Salmo 133, habla de unidad. Estos salmos son cortitos, ¿ya? De los 15 salmos, este 133 es uno de los cuatro que se atribuye a David. Por eso dice Cántico Gradual de David. ¿Cuándo lo escribió David exactamente? No sabemos. Algunos piensan que pudo haber sido en el momento en que ya fue declarado rey, cuando fue ya puesto como rey sobre todo Israel. Acuérdense, David estuvo primero 7 años siendo rey en Hebrón, no en toda la tierra. Pero ya luego ya todos vinieron, todas las tribus, y lo declararon rey. Entonces algunos piensan que puede ser aquí, ya donde se terminó la discordia, porque estaba dividido entre la casa de David y la casa de Saúl, que todavía peleaban con Abner, ustedes se acuerdan ahí, en la historia de Israel. Hasta que ya eso terminó, y entonces ahora se hace una unidad. Y de esto habla este salmo, pequeño. Pero alguien dijo que las cosas grandes vienen en paquetes pequeños. Los perfumes más caros vienen en... Y usted dice, ¿y esto vale esto? ¿Es una botellita así? Las mujeres ni lo usan, lo miran nomás, porque es muy caro. Bueno, aquí es eso. Le puede faltar mucho volumen a esto y decir, no, pero no es como el Salmo 119, pero esto tiene calidad. Pum, 3 versículos, suficiente para poder entender. Fíjense aquí, primero, es bueno y delicioso, dice, que los hermanos habiten juntos. Son 4 puntos que él da aquí. Lo segundo es que es algo fragante. También nos dice que es refrescante, como tercero. Y cuarto, es una garantía de bendición. Por eso dice, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es una bendición. Y la primera exhortación hace aquí, mirad. Y la idea aquí de esta palabra mirad es dense cuenta. En el hebreo aquí es dense cuenta. Dense cuenta que lo que va a seguir ahora es muy, muy importante. Es muy importante. Y fíjate, cuán delicioso es. Cuán bueno es que los hermanos habiten juntos en armonía. Cuando usted y yo estamos frente a Dios, ahorita estamos todos iguales ante Dios. Aquí no hay ninguno mejor que otro. Por más que alguno se piense que es mejor que otro, ante Dios somos todos iguales. Tenemos el mismo tamaño. Acuérdense que Jesús dice, el apóstol Pablo dice en Gálatas que no hay judío, no hay griego, no hay nada de eso. En cuanto a la salvación. Porque la salvación es igual para todos, porque todos son pecadores. Todos son pecadores. Ahí no está hablando de que feminismo y nada, no. Ahí está hablando sencillamente de que hay una sola forma en que todos los hombres son salvos, y es a través de Cristo Jesús. Y por eso dice, no hay esto, no hay esto, no hay esto. O sea, nadie, no, yo soy judío, entonces yo soy salvo de una manera diferente. No. Entonces cuando nos paramos frente a Dios, nadie se puede exaltar por encima de otro. Eso va en contra de la unidad del cuerpo. Somos todos iguales. Nos reunimos como uno. Un corazón. Una mente. Unánime. Y cuando hay unanimidad, ¿sabe lo que pasa? Dice que Dios desciende bendición. ¿Se acuerda lo que pasó en Pentecostés? ¿Ya? Ahí no dice que estaban ellos gritando y cada uno estaba haciendo lo que ellos quisieran. Dice que estaban unánimes, sentados, orando a Dios. ¿Ya? Es complicado para algunos el entender eso. que se puede orar sentado, que no es pecado orar sentado. Pero lo más importante es que estaban unánimes, esperando la promesa de Dios. Y vea lo que ocurrió, vino el Espíritu Santo aquí. Entonces fíjense, David nos llama la atención a lo que es bueno y delicioso. ¿Y qué es lo mejor y lo delicioso? Es la comunión del pueblo de Dios. La unidad entre el pueblo de Dios. Denominaciones hay todas las que quedan, pero hay un solo pueblo de Dios, que es su cuerpo, por el cual Él murió en la cruz. Por cada uno de los creyentes que han recibido a Jesús como Señor y Salvador, son parte de esto aquí. O sea, eso refleja el, ¿qué? El corazón de Dios. El propósito de Dios. ¿Se acuerda la oración de Jesús en Juan capítulo 17? Que sean 24 denominaciones, Señor. Señor, que sean bautistas, que sean pentecostales. Señor, no oro por eso. Que sean uno, así como yo y tú somos uno. Y que sea de testimonio al mundo. Todas estas peleas entre los cristianos ahorita no es de testimonio. Para nadie. Para nadie. Y aquí el Señor está hablando de esta unidad que se debe. Ahora, en lo esencial, unidad. En lo que no es esencial, libertad. Entonces todos nuestros hermanos que creen y que tienen la misma. El problema hoy día es que se ponen títulos o se ponen apellidos. Y usan el que son calvinistas, otros que son armenianistas, otros que son aquí, que son allá. No, somos uno en Cristo Jesús. Y lo terrible de esto es que hay muchas personas que están esperando llegar al cielo para demostrar que ellos tenían la razón y no los demás. ¿Se imagina usted? En todo caso, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir, porque yo voy a tener la razón. Se no sé qué van a hacer los demás. Pero a veces ese es nuestro corazón. Y debemos tener cuidado en eso. Uno en Cristo, esa es la oración. Fíjate, dice que es delicioso. Porque cuando el pueblo está unido, ahí realmente se puede disfrutar esa unidad, se puede disfrutar esa vida. Pero cuando no hay unidad, el asunto se hace difícil, no se hace delicioso, se hace amargo. Y esto es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos tener, el pueblo de Israel. Imagínense, ellos cantando esto, y es lo que iban, unánimes, todos venían a adorar al Señor. Ahí no importaba si venía de allá, si venía de acá, si venía de ayer, de este lado, no. Ahí todos venían a adorar al Señor, porque eso es lo que el Señor quería. Habitar los hermanos juntos, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ellos hacían eso. Nosotros como cristianos hemos sido llamados no a crear unidad, sino a mantener la unidad que Dios ha hecho. Efesios capítulo 4, versículo 3. Él ha establecido, y esta unidad viene de Él, no viene de los hombres. Esta armonía viene de Dios, no viene de los hombres. Es de ahí en donde viene. El pueblo de Dios debe tener esto en cuenta, unos con otros, no separados, ¿ya? En cuanto dependa de ustedes, están en paz con todos, tengan paz con todos. Ese debe ser. Y debemos orar para que Dios nos ayude. Los hermanos, dice, juntos en armonía. Entonces, ¿cuándo es fácil vivir en armonía? Cuando no está junto. ¿Cuándo se prueba realmente la armonía? Cuando se está junto. Ahí es donde realmente se va a probar si realmente hay armonía o no. Uy, no, yo vivo muy bien cuando él está lejos, por allá, trabajando por allá, por los chiles, por allá. Hay una paz. Es ficticia. Porque cuando llega la persona, se acaba esa armonía. Bueno, lo mismo dice, realmente la verdadera prueba de la armonía está cuando comenzamos a vivir juntos. Ahí es donde realmente se ve. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios va a probar la unidad. Dios lo va a probar. Él lo va a hacer. Y es aquí lo que Él nos está diciendo. ¿Cuál es el enemigo real de la unidad? ¿Las envidias? ¿Los chismes? ¿La crítica? ¿La murmuración? ¿La falta de amor? ¿La censura? Todo eso va en contra de la unidad. Y debemos nosotros tener cuidado. La bendición, fíjate aquí, que describe, versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Y baja hasta el borde de sus vestiduras. ¿De dónde viene todo esto? De Dios. En Éxodo capítulo 30, versículos 22 al 30, habla cuando se ungió a este Aarón. Y se usa un aceite especial, es único. Era algo que no se podía imitar, nadie podía imitar este aceite. Nadie lo podía usar como para, voy a usarlo para ponerle aliño ahí a la ensaladita, este aceite. No, era único, especial, que hablaba de consagración, que hablaba de unción, que hablaba de separación, que hablaba de que era algo único. Bueno, aquí dice que es como ese óleo, es algo único. Es increíble ver a los hermanos unidos trabajando en uno, como uno solo. Lo difícil es que eso se pueda lograr. Las iglesias a veces se dividen. Y por eso el apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos, el capítulo 16, verso 17, cuidado con los divisores, los que dividen. Hay que tener cuidado. Entonces dice aquí, es como esa barba, es como ese óleo, es como ese aceite que trae. También en el Lucas capítulo 7, en verso 46, también se hablaba de un aceite que se usaba para dar la bienvenida a alguien a una casa. Y esa casa se llenaba de ese olor, de ese ungüento, de esa fragancia. Era algo grato, era algo agradable, era algo delicioso estar en ese lugar. Cuando se ungía con aceite. Y a Jesús, con Jesús lo hicieron. No fueron los fariseos, sabemos que no fueron ellos. Aunque lo invitaron a su casa, fue esta mujer. Y dice que se llenó de aroma toda la casa. Entonces cuando hay unidad, eso se siente. En toda la casa. En todas partes. Cuando no hay unidad, ustedes también se van a dar cuenta ahí. Entonces, hay esta unidad que refresca. Hay esta unidad que trae santidad o apartarse, porque era parte de todo esto. Y fíjate, dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Rica y abundantemente, Dios trae bendición cuando hay unidad. Yo me imagino la barba de Aarón, como de algunos, ¿verdad? Como don José, imagínense, ahí le están el aceite y le caía aquí la barba, ¿verdad? Lo vamos a tragar del aceite, vamos a girar a don José. No. Para ver. Y todo, dice que lo llenaba todo. O sea, era abundante. Era abundante. Y con sus vestimentas y todo lo demás, llenaba todo, desde arriba hasta abajo. ¿De dónde venía? De arriba. La unción no es de abajo, la unción es de arriba. De ahí es donde viene. ¿De dónde viene esta unidad? De arriba. El hombre no inventó esta unidad, el hombre lo que inventó fue la denominación. Y esa es división. En muchos aspectos. Pero Dios creó unidad. Él vino a ser unidad. Entonces por eso debemos tener, ay no, yo soy de esto, yo soy de Apolo, yo soy de Calvino, yo soy de este, yo soy de acá, yo soy de este otro. Tenemos que preguntarnos por quién murió. ¿Quién murió por nosotros? ¿Murió Calvino por mí? ¿Lutero? ¿Armenio? ¿Quién murió por mí? Cristo. Yo soy de Cristo. Él pagó por mí. Él derramó su sangre. Y está bien, ellos hombres pueden ser muy buenos hombres, pero yo no soy de ellos. Yo soy de Cristo. Y mi obediencia debe ser hacia Él. Por sobre todas las cosas. Entonces, habla de esto que viene de Dios y no es algo que viene y lo produce el hombre. Y esta barba de Aarón ahí, llena, imagínense usted, llena de aceites. ¿Ya? Que producía todo este olor. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué le echaron ese aceite a Aarón? Primero porque era un siervo de Dios, o sea, iba a servir a Dios y a su pueblo. La unidad trae eso, servicio a Dios y a su pueblo. Cuando no hay unidad, nadie sirve a nadie. Cada uno ve por lo suyo propio, no por los demás. También era producto que lo que iba a hacer él iba a ser expiación de pecados. ¿Quién iba a hacer el sacrificio por los pecados? Aarón. Iba a matar el animal, ¿te acuerdan? Y luego iba a entrar con la sangre a ese lugar una vez al año por pecados. Entonces fue separado para eso. Entonces, cuando hay unidad se puede hacer todo eso. Cuando no hay unidad no se puede. Y vemos una historia de eso. Cuando vinieron y dijeron, ¿acaso Dios solo habla por ti? ¿Se acuerdan? Contra Moisés y Aarón, los de Coré, en Números 16, y Dios abrió la tierra y se los tragó. ¿Por qué? Porque quisieron dividir. No, vamos a formar nuestro propio grupo. Y el Señor dijo, no, por Moisés. Con todos los demás yo hablo como profeta, pero con Moisés, cara a cara. ¿Se imagina? Y ahí vamos a ver quién es el que Dios ha escogido, y Dios escogió a Moisés. Cuando no hay unidad, siempre hay división, siempre hay pleitos, siempre hay luchas. No para servir, porque la gente no lucha para servir mejor, sino que la gente lucha para que sea servido, para tener el poder, para eso. Y por eso se van, porque quieren tener el poder. Baja, dice, hasta las vestiduras, hasta el borde de las vestiduras. Fíjate, la palabra se repite, sobre, desciende, baja. O sea, otra vez, esto viene de Dios. No viene de otra parte. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjate la segunda imagen que usa aquí, en medio del pueblo de Dios. Ahí es como un rocío. ¿Qué produce? Que haya vegetación. Que eso que esté seco, humedezca y dé fruto. Eso es lo que produce la unidad. Eso es lo que produce la unidad. Cuando no hay unidad, todo se estanca. Es cosa de verlo en los países. Cuando los países no están unidos, todo se estanca, nada crece, nada avanza. Porque puro obstáculo, obstáculo, obstáculo. No hay objetivos claros. Bueno, en el pueblo de Dios debe haber unidad aquí. Y cuando hay unidad, lo seco se vuelve verde. ¿Ves la diferencia? Lamentablemente hoy día hay mucha gente que está luchando por su propio reino. Y eso nunca va a producir unidad entre el pueblo de Dios. Nunca va a producir que el pueblo produzca fruto, que florezca, que sea saludable, que sea perfumado. No va a producir eso. Entonces este es el salmo que ellos iban cantando aquí, cantando al Señor. Ahora, fíjense, en el versículo 1 del capítulo 134, es cortito también, y lo cantan. Yo lo cantaba, yo no sé si ustedes lo cantaban en la iglesia en mis tiempos, ¿verdad? Y lo tocaba rock, movía la cabeza. Dice, mirad, bendecid a Jehová vosotros los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por la noche. Este es el último salmo de los 15. Y habla aquí a los siervos. O sea, hay unidad. Cuando hay unidad, hay servicio. Cuando no hay unidad, no hay esto. Y dice aquí que hay bendición. Y hay un llamado a los siervos a bendecir al Señor. Mirad, bendecir a Jehová. ¿Quiénes? Los siervos de Jehová. ¿Cuáles siervos de Jehová? Porque uno dice, yo puedo ser siervo de Jehová. Pero fíjate, aquí dice los que están. No los que no están. Hay mucha gente que no está. Dice, ay, yo soy un siervo. No, aquí dice, los que están. ¿Y en qué momento están? En el momento más difícil. En la noche. En el templo, cuidando el templo. Es como que a lo mejor la gente cuando ya iba saliendo de Jerusalén cantaban esto para los sacerdotes, para que ellos estuvieran ahí y cuidaran el lugar, día y noche. Y este es el llamado para nosotros. El servicio al Señor, sin alabanza, sin adoración, es un servicio que te va a frustrar. Va a producir una carga, no una bendición. Cuando no hay alabanza, cuando no hay gratitud, es lo que produce. Entonces dice aquí, vengan, otra vez miren, bendicen a Jehová. Y aquí la idea no es que, ay Señor, yo te bendigo. Nadie puede bendecir a nadie, aquí Dios te bendiga. A veces la gente me dice, hermano, lo bendigo. No, usted no me bendice. Dios sí me bendice. Ahora, si yo te digo, hermano, Dios te bendiga, eso sí. No, hermano, te bendigo. ¿Quién me bendice? Nada, no me bendice. Porque el único que puede bendecir es Dios, y al único que yo debo bendecir es a Dios. Exaltar su nombre, a Él. Los demás, Dios te bendiga, hermano. Te bendigo, hermano. No me bendigas. Dios sí me bendice. Entonces, está bien la gente que lo hace, pero es mejor decirle, hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Entonces, aquí, bendecir a Dios, ¿qué hombre es capaz de eso? Ninguno. La idea aquí es honrar, agradecer. Esta es la idea aquí, de publicar quién es Él, lo que Él ha hecho. Y con eso nosotros estamos bendiciendo a Dios. Entonces dice, miren. La palabra miren aquí es diferente a la otra. No solamente tienen la idea de mirar, sino que también tienen la idea de vengan todos. Entonces, vengan todos los siervos de Jehová y bendecir al Señor, los que están en la casa del Señor, todas las noches. Bendigan al Señor. Cuenten todas las maravillas que el Señor ha hecho con ustedes. Esto es lo que Él está diciendo aquí. No se queden parados ahí como estatuas y callados, porque Dios ha hecho grandes maravillas a través de ustedes. Y entonces, y a favor de ustedes, declárenlas. Declárenlas. No se queden ahí. Vosotros, los siervos de Jehová, alábenlo. La pregunta es, si nosotros que somos los hijos de Dios, somos siervos del Señor, no alabamos a Dios, pregúntese, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros los cristianos no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y aquí Él está haciendo este llamado, a trabajar juntos, a tener el privilegio que tienen de bendecir, de servir al Señor, alábenlo, disfrútenlo. Hágalo con gozo. Reciban fuerza en Él, en el poder del Señor. Y den cada día pasos de fe. Retos nuevos vienen a aquellos que sirven al Señor. Pero alábenlo. No se quede ahí calladito. Dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Bendición al Señor con manos levantadas. Acuérdense, esta era una postura muy común en el Antiguo Testamento. No solo de los hebreos, pero en general. Cuando ellos alababan, ellos adoraban al Señor o al Dios que tuvieran, levantaban las manos. Pero es una actitud, no es malo levantar las manos. El asunto es que salga de tu corazón y que nadie te coaccione a hacerlo. Hermano, levantemos las manos. Baje las manos, suba las manos. No, parece una canción. No, cada uno debe hacerlo. Alzad vuestras manos al santuario. ¿Quién está en el santuario? Es Dios. No es al hombre. No es al hombre. Igual cuando aplauden. ¿A quién aplauden? ¿A Dios? ¿O a los ególatras a veces que se ponen detrás de los instrumentos? Porque les gusta eso. No a los de aquí, obviamente. Son muy humildes. Pero hay algunos que las luces les den y un aplauso, no, es un aplauso al Señor, nada. Y dice, alcen sus manos, bendigan a Jehová, alaben al Señor, porque solamente Él es digno. O sea, váyanse, ellos le dicen a los sacerdotes, bendigan al Señor, no se olviden de hacerlo. Vamos a volver el próximo año. Y no descuiden esta casa, no descuiden de alabar al Señor, no descuiden de servir al Señor. Es lo que ellos están diciendo aquí. ¿Ya? En 1 Timoteo 2:8, Pablo dice, y vamos a terminar, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. ¿Ya? La idea de la palabra levantar aquí es esa, santidad. En santidad. Bendicen al Señor. Desde Sion te bendiga Jehová. ¿Se fija? ¿Quién te bendice? Jehová. Ahora, ¿dónde vemos esto en el Antiguo Testamento? Número 6, versículos 24 a 26. Jehová te bendiga y te guarde y haga su rostro resplandecer y ponga sobre ti su paz. Esa era la bendición sacerdotal. Cuando ellos terminaban ahí, el sacerdote paraba y les daba esta bendición. Y aquí es lo mismo, Jehová te bendiga, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Entonces las bendiciones vienen ¿de quién? De Dios. ¿Y quién es este Dios? El que hizo los cielos y la tierra. Este es el Dios. Entonces, aquí probablemente esta parte del versículo, de este salmo, está conectada con eso, de número 6, versículos 23, con la bendición sacerdotal. Toda la vida, dice. Toda la vida y a todo lugar. Por eso, Dios te bendiga y te guarde y haga su rostro resplandecer y esa bendición iba contigo, donde tú fueras y al tiempo que tú fueras a vivir. Porque Dios te bendice en cualquier lugar donde tú estés. Si tienes un corazón para Dios. Desde Sion te bendiga. El creador de los cielos y la tierra. No queremos otra bendición. Eso es suficiente. Que Dios nos bendiga, que nos dé su paz. Que ponga sobre nosotros su paz. Yo no sé qué otra bendición es la que usted quiere. Pero esa es la bendición que Él les daba en el Antiguo Testamento. Sí, les daba otras cosas, pero esa es la bendición que ellos esperaban que el sacerdote dijera. De parte de Jehová. Entonces, Jehová es el que bendice. Y es suficientemente grande porque es el creador de los cielos y la tierra para bendecir. Nadie puede quedar sin la bendición de Dios. Todos los creyentes tienen la bendición de Dios. Alcanza para todos. Y para todos aquellos que la quieren tener, solo tienen que venir a Cristo Jesús. Entonces, adoramos a Dios porque Él nos ha bendecido primero. Él nos ha amado. Y Él nos ha dado lo que nosotros no podemos obtener. Y eso nos lleva a adorar al Señor. Entonces termina y se fueron los peregrinos, regresando. Y termina esta sección de estos 15 salmos.
Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriocela.com, donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.